Dedicamos la segunda parte de nuestra revista de Geografía e Historia a un tema de historia del arte medieval, el arte islámico, y a su expresión más importante, la mezquita. María Teresa González Vicario, profesora de esta asignatura en la UNED, nos explica a continuación cuál fue el origen de esta edificación religiosa.
Comenzaré diciendo que el origen de la mezquita se encuentra en la casa que el profeta Mahoma tuvo en Medina. En ella aparecieron los elementos esenciales de este edificio, aunque con el tiempo y a medida que el territorio dominado por los musulmanes fue extendiéndose, también se fue transformando la tipología al recibir determinadas influencias locales. Aquella casa de Mahoma en Medina era muy modesta. Estaba integrada por un terreno cuadrado que medía 50 metros de lado, rodeado por un muro de ladrillos de adobe de unos 3 metros de altura aproximadamente. En su testero norte, orientado a Jerusalén, levantó un pórtico que fue destinado al lugar de oración, siendo por lo tanto la primera quibla o muro perpendicular a la dirección de la oración. Más tarde, esta fue orientada definitivamente hacia la Meca, por lo que construyó en el lado sur otro pórtico con doble columnario bajo el cual Mahoma hacía su oración. Los materiales empleados en esta construcción fueron muy pobres, paja y brezo para la techumbre que descansaba sobre unos troncos de palmeras. En la pared oriental se abrían las habitaciones de las mujeres de Mahoma. Ante la afluencia de fieles, el profeta utilizó una escalera de 4 escalones situado junto a la quibla desde la que dirigía la oración. Este fue el primer minbar. Uno de los criados de Mahoma tenía la misión de llamar a la oración desde el tejado. Lo que faltó en esta casa o primer centro de oración fue el mihrab o nicho abierto en la quibla y el alminar.
Escuchemos a continuación diversos ejemplos de mezquitas construidas a lo largo de los siglos 7 al 14. María Teresa González Vicario.
La influencia de la casa de Mahoma en Medina resulta evidente en la primera mezquita hipóstila construida en Kufa en el año 637 y reconstruida en el 670. Se levantaba sobre una superficie cuadrada que medía 104 metros de lado, originando un gran patio rodeado por un pórtico que era de mayor profundidad en el extremo cerrado por el muro de la quibla, destinado a sala de oración. Dicha sala estaba dividida por 5 filas de columnas paralelas a la quibla y en ella ningún lugar alcanzaba un especial protagonismo, además de carecer de mihrab. También en la mezquita Omeya de Damasco, construida entre los años 705 y 715, la sala de oración está dividida en 3 naves que discurren paralelamente al muro de la quibla, separadas por 2 filas de columnas con capiteles corintios. A su vez, dichas naves están atravesadas por otra central de mayor altura que las anteriores, perpendicular a la quibla, una solución arquitectónica de gran repercusión en el futuro. Esta última nave o transepto, que conduce al mihrab o nicho de oración, es la que define el espacio de la maxura, el lugar destinado al califa, y en cuyo crucero se levanta una alta cúpula que originariamente debió ser de madera y doble casco, al igual que la de la cúpula de la roca. Con los abasíes se construyeron en el siglo IX 2 mezquitas de grandes dimensiones, la gran mezquita de Samarra y la de Abu Dulaf, construida a 15 kilómetros más al norte. Ambas son de gran amplitud y externamente tienen la apariencia de recintos fortificados con contrafuertes semicirculares. En el interior, el patio, con pórticos en sus 4 frentes, ocupa mayor espacio que el destinado a sala de oración. En la gran mezquita de Samarra, las excavaciones han permitido conocer que los soportes de dicha sala estaban formados por pilares octogonales de ladrillo con 4 columnas adosadas sobre una base cuadrada en los que directamente se apoyaba el techo de madera de teca. Su alminar helicoidal refleja la influencia de los zigurats mesopotámicos. En la de Abu Dulaf, de menor tamaño que la anterior, unos pilares rectangulares de ladrillo cocido sostenían unas arcadas sobre las que se apoyaba un techo plano de madera. La sala de oración está dividida en 17 naves perpendiculares a la quibla, aunque separadas de esta por 2 naves paralelas a la misma. Estas 2 últimas naves, junto con la que se encuentra en el eje del mihrab, introducen la denominada planta en T, que alcanzará una notable difusión, siendo un ejemplo muy significativo la mezquita de Kairuán del siglo IX. Los tulunitas construyeron en este siglo la mezquita de Ibn Tulun en el Cairo, inspirada en la arquitectura de Samarra, con ladrillo rojo y revestida de estuco. La sala de oración está integrada por 5 naves paralelas al muro de la Qibla, con pilares con soportes sobre los que descansan arcos apuntados. Su patio cuadrado tiene una doble arcada en 3 de sus lados. El alminar del siglo XIV sustituye a otro anterior, aunque también refleja la influencia mesopotámica.
Como hemos podido escuchar, la tipología de la mezquita fue evolucionando a lo largo del tiempo, y si en su origen obedeció a una finalidad exclusivamente religiosa, con los selyúcidas asumió una nueva función, la de ser también un lugar de estudio. Nos lo explica a continuación María Teresa González Vicario.
Surgieron determinados conjuntos arquitectónicos de mayor o menor complejidad, en cuyos recintos, además de una mezquita, se construyó una madrasa o escuela, en ocasiones un hospital y a veces una hospedería, sin olvidar el mausoleo que el fundador de dicho conjunto arquitectónico se hacía construir. La madrasa es una escuela de ciencias coránicas, especialmente de jurisprudencia canónica. Sin embargo, como señala Georges Marcet en El arte musulmán, los principios extraídos de las fuentes del Corán y de la tradición del profeta han dado lugar a aplicaciones algo divergentes, pero no obstante igualmente ortodoxas. 4 doctores que vivieron en los siglos 8 y 9 fueron los fundadores de 4 ritos que debían divulgarse separada o conjuntamente a través de los países del Islam y ser materia de enseñanza. Son los ritos malequita, hanifita, chafeíta y hanbalita. Sus doctrinas son expuestas en las madrasas. Cada una de estas escuelas podía estar especializada en el estudio de una doctrina, pero también podía admitir 2 o 3, incluso las 4 doctrinas a la vez. Tal era el caso de la madrasa del sultán Hassan, cuyo plano está adaptado a esta cuádruple tarea didáctica. Hasta aquí la cita. Ateniéndonos a todo ello, resulta explicable las proporciones colosales de la mezquita madrasa del sultán Hassan en el Cairo, que además comprende su mausoleo. Este conjunto arquitectónico, que mide unos 150 metros de longitud por 68 metros de anchura y 38 de altura, fue construido en poco tiempo, entre 1356 y 1359, por artistas y artesanos extranjeros procedentes de Irán y Siria principalmente. En su planta, de evidente complejidad, se distingue el empleo de una estructura de origen iraní que tuvo capital importancia en la evolución posterior de la arquitectura islámica. Un patio de proporciones cuadradas, con un iván en cada uno de sus extremos, entendiéndose por Iván una sala rectangular abovedada abierta a un patio por uno de sus lados cortos. En el testero del más grande de los 4 Ivanes se abre el mihrab, que indica el lugar de la Qibla, y a derecha e izquierda de dicho mihrab hay 2 puertas que comunican con el gran mausoleo del sultán Hassan, cubierto por una cúpula. En el extremo opuesto se encuentra el monumental acceso a la mezquita madrasa, al que se llega por una escalera que salva el desnivel del terreno, y al patio a través de 2 corredores en ángulo. En torno al patio, con los 4 ivanes, es decir, en los ángulos que originan y con accesos independientes, se agrupan 4 madrasas distintas para cada uno de los 4 ritos a los que se hizo referencia anteriormente, con una serie de dependencias reservadas a los estudiantes y cada una de ellas con un patio menor e iván. De igual forma, 4 alminares forman parte también de este conjunto arquitectónico.
Además de estos ejemplos que acaba de explicarnos la profesora María Teresa González Vicario, hay que recordar que en España contamos con una mezquita muy importante. Nos referimos, claro está, a la mezquita de Córdoba, cuya historia y evolución nos explica a continuación Genoveva Tusell García, que es profesora de arte medieval en la UNED.
En el año 744, durante el mandato de Abderramán I, se puso la primera piedra de la mezquita de Córdoba, un edificio emblemático para la dinastía a cuya historia quedó ligado en sus sucesivas ampliaciones, de manera que a través de él podríamos trazar un panorama de la evolución del arte hispano-musulmán hasta la caída del califato. La mezquita fue concebida como un espacio casi cuadrado, con el patio y una sala de oración o haram, con 11 naves perpendiculares a la Qibla, que se situó por error hacia el sur, por tanto no en dirección a la Meca. Se adoptó una muy singular organización en altura que resolvía al mismo tiempo problemas técnicos. la superposición de la columna y el pilar y de sus correspondientes arcos. El material de fustes y capiteles era todo entero aprovechado de obras romanas o hispanas de tiempos visigodos, pero los fustes resultaban demasiado bajos para la sala de oración proyectada. Por ello, sobre un primer piso de arcos de herradura, se dispuso un segundo de medio punto más ancho y sobre pilares. Para aumentar esta anchura se recurrió a un sistema de modillones llamados derrollos, formados por cilindros en principio sin decorar. Este esquema, al igual que la alternancia de ladrillo y piedra utilizada, parece estar inspirado en formas romanas como las empleadas en el acueducto de los Milagros de Mérida. Las necesidades de culto motivadas por el aumento de la población fueron el origen de una serie de ampliaciones que se sucedieron hasta el siglo X. Partiendo de este primer esquema y de la reutilización de materiales, Abderramán II derribó el muro de la Qibla y prolongó la sala de oración hacia el sur, en una ampliación que tuvo lugar entre los años 833 y 848. La Qibla se distanció 26 metros respecto a la original, siguiendo en las nuevas naves la misma disposición en altura que hemos visto anteriormente. En cambio, Abderramán III procedió en sentido contrario, ampliando el patio hacia el norte, lo que le obligó a reforzar la fachada norte de la sala de oración. El viejo alminar fue sustituido por uno nuevo que siguió utilizándose luego, al transformarse la mezquita en iglesia, sirviendo de torre de campanas. Desde su subida al trono, Al-Hakam II emprendió la más notable y suntuosa de las ampliaciones de la mezquita. Igual que sus antecesores, volvió a tirar el muro de la Qibla, prolongando las naves hacia el sur, organizando un sistema en T similar al de la mezquita de Kairouan, potenciado por cúpulas que se distribuyen en los extremos de la nave axial a los pies y ante el mihrab, conformando una de las maxuras más suntuosas del arte islámico. Las cúpulas se levantaron sobre tramos cuadrados o rectangulares y sobre trompas o directamente sin ningún elemento de transición, caracterizándose porque sus nervios no se cruzan en el centro. En la maxura se concede un gran protagonismo a los arcos lobulados, entrecruzándose para conseguir mayores efectos decorativos. El nuevo mihrab de planta poligonal fue revestido de mármol, con una cubierta en forma de concha y una fachada cubierta de mosaicos de tradición bizantina con motivos de origen musulmán. En su interior se dividió en dos pisos, de los que el superior más adornado presenta unos arcos ciegos apoyados en pequeñas columnitas. Muchos de estos elementos persistirían en los mihrabs hispanomusulmanes y norteafricanos. Por último, Almanzor, sucesor de Al-Hakam, hizo una nueva y enorme ampliación de la mezquita. Aumentó la capacidad del haram y el patio en dirección este, devolviendo de esta forma la proporción que los aumentos hacia el sur habían alterado. No aportó grandes novedades a la construcción, que no parecía necesitar de ampliaciones, por lo que su actuación pareció más una imitación más simplificada de las actuaciones de sus antecesores.